A propósito de denuncias, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que preste atención y sí, que le dé la bienvenida ahora mismo a la abogada Elena Quintero. Digo, le decimos abogada y no doctora porque ella misma prefiere...
Ella, en realidad, sí, Elena Quintero.
Claro,
sí. Y yo quiero decir que qué suerte que tenemos nosotros, sí, qué piola que somos, que tenemos una de las mejores abogadas con nosotros.
Sí, no sé por qué le agrega de las mejores, podría ser la mejor abogada. Y...
No, porque no es la mejor porque está mi mamá antes.
Bueno.
Luego ella.
No sabíamos que su mamá era abogada, pero bueno, muchas gracias.
Sí, ella abogaba mucho por mí.
Elena, ¿cómo le va?
Buen día. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, todo bien.
Bueno. Ahí, yéndonos un poco a la parte seria y conceptual de este programa, yo le planteaba a la abogada Elena, nuestra columnista en temas de derechos y cosas vinculadas con la defensa de las personas en forma individual, grupal, que hay un tipo de delito y un tipo de acciones que a veces no son penadas, pero son sufridas por algunos. Entonces, ¿qué hacer frente a esos casos? Me refiero a los delitos de segregación, de discriminación, de señalamiento de personas por su condición, o individual o grupal. Por ejemplo, por su condición de pertenencia a una religión, a una raza, a un lugar determinado, por ser extranjeros, por ser personas con una situación determinada que hace que sea centro de burlas o de señalamientos o de desprecio, de violencia. Por ejemplo, qué sé yo, a veces se hacen conceptualizaciones prejuiciosas y basadas solamente en la ignorancia sobre los judíos, sobre los negros, sobre los senegaleses, sobre los mahometanos, o sobre cualquier condición que tenga una persona o un grupo de personas. Yo quería saber qué dice la justicia de esto, qué dicen nuestro código penal, y cómo se puede actuar si alguien nos ofende de tal manera que merezca que la justicia intervenga. ¿Qué nos dice Elena al respecto?
Bueno, mira, nuestro Código Penal contempla como agravante, en principio del homicidio y de las lesiones, sean leves, graves o gravísimas, esta situación de que está vinculado a pertenecer a un grupo social definido, por su religión, por su raza, por su orientación sexual. Entonces, en principio, cuando surge alguno de estos delitos, el Código Penal lo que prevé es mayor pena. En el caso del homicidio, cuando se produce un homicidio de estas características, tiene la pena máxima que tiene nuestro Código Penal, que es la prisión perpetua. Y cuando se produce alguna lesión por estas características, también se aumentan las penas en sus mínimos y en sus máximos. Lo que puede pasar es que no se provoque un delito y en ese caso no intervenga la justicia, sino que el organismo que interviene es el INADI, que tiene un número gratuito que es el 168, y ahí se formula una denuncia en donde uno tiene que aportar todas las pruebas, tiene que decir quién lo ha efectuado a esa ofensa, tratar de puede llevar testigos. Lo que el INADI no aplica son sanciones a esa persona.
Claro, son recomendaciones.
Claro, y después le quedará habilitada si esto concurre, digamos, algún de los elementos, podrá hacer daños y perjuicios. Entonces, cuando una persona es discriminada por su condición, sea por cual fuera lo que la norma contempla, bueno, puede. Si sucede un delito, puede denunciarlo penalmente. Para eso puede hacerlo a través de la página web del Ministerio Público Fiscal. Ahí lo va llevando, digamos, solo la página, se meten a Ministerio Público Fiscal Denuncias, y se efectúan las denuncias online. Después, al correo le va a llegar el número de expediente y se puede presentar en la unidad fiscal que corresponda para terminar el trámite. Ahí ya comienza la presencialidad, digamos, del expediente.
Claro. ¿Es común que se denuncie estos delitos? Porque yo no recuerdo, no tengo registro reciente de alguien que denunciara a otro por las cosas que le dice ofensivas.
No son muy comunes. Creo que en realidad la discriminación está más naturalizada de lo que nosotros creemos, porque todos tenemos nuestro lado discriminador. O sea, este negro de... mira qué negro, qué grato. O sea, todas estas
cosas... Sí, o dicen, por ejemplo, como insulto, le dicen su origen de lugar, de nacionalidad.
Claro, exactamente.
O de la zona geográfica. Acá es muy común insultarse las barras de fútbol, por ejemplo, decirle cosas a los sanjuaninos, decirle cosas a los porteños. Los porteños vienen acá y le gritan cosas, qué sé yo.
Claro. Y en esto le hago una pregunta a Elena. ¿Qué? Y también a Emilio, a las oyentes y a los oyentes, porque en algunos casos el tema justamente de la discriminación, y voy a utilizar un ejemplo y tiene que ver con el fútbol, en donde, por decir un gentilicio, una hinchada, ha sido sancionada por el INADI.
Algo que lo dicen en forma insultante. Por ejemplo, le dicen, hay equipos que le dicen boliviano, a otros le dicen...
Bueno, si me deja terminar, le explico justamente, a esto me refiero. El hecho de utilizar el gentilicio y de que sea sancionado por utilizar el gentilicio, lo que hace también es reestigmatizar que eso sí puede estar dado como una cosa descalificante, ¿no?
Sí.
Sí, el tema es que tenemos que empezar a modificar nuestro lenguaje. O sea, pertenecer a una ciudadanía no debería ser un insulto. El lenguaje es muy importante y en esto no tiene que ver en la ley, tiene que ver la educación que y lo que cada uno pueda ir aportando, porque lo tenemos tan internalizado que todos tenemos microdiscriminaciones a diario. Entonces, inclusive esto, que nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades, hasta es más pasible una persona de determinadas características que sea sujeto a que la policía lo detenga a otras.
Sí, claro, eso también sucede. Que la policía detenga, claro, por la apariencia o porque sospecha que por la forma de moverse o por la forma de vestirse, tal persona podría cometer un delito. Entonces, sí, es molestado o es detenido por las dudas.
Sí, inclusive por su tono de piel. Es más probable que una persona de tez morena sea detenido por la policía a una persona que no tenga esas características.
Sí.
Física. Entonces, digo, el nivel de discriminación que tenemos a diario y tan naturalizado que tenemos que empezar a replantearnos esto que cada uno de nosotros hace en la cotidianidad. Y sí es importante que se denuncien, y sí es importante que la justicia actúe en forma rápida. No podemos soportar que alguien sufra una lesión por su condición sexual. Y en esto también...
Está el caso, Elena, que se dio a conocer ahora hace 2 días, el Día Internacional de la Mujer, el 8, de la elevación a juicio del asesinato de este cruel y miserable hombre armado que mató a una chica trans impunemente, inclusive ufanándose de eso, y solo por su condición de trans, un delito de odio que está vinculado a esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, es un agravante, eso sí está contemplado en nuestra norma. Y lo mismo, ojo, porque hay muchos chicos que por su condición sexual sufren lesiones y no son denunciados, porque además nosotras por nuestra actividad profesional hemos tenido chicos que después cuando han ido a hacer las denuncias han sufrido discriminación y uno le dice, vamos, denunciemos, y no, porque también en la casa...
Son revictimizados.
Sí, o sea, aparte de revictimizarlos, aparte de todas las situaciones que pasan, muchas veces también en sus casas no saben sus condiciones. Entonces es toda una complejidad que me parece que debería ser mucho más sencillo, mucho más fácil para ellos poder acceder a tener justicia. Cuando hablamos de acceso a justicia, es acceso a derechos, no es solamente a la jurisdicción. O sea, que ellos puedan tener acceso a sus derechos, a ser tratados en igualdad, sin discriminación. Pero sí tienen que hacer la denuncia. El INADI, cuando no hay delito penal, el INADI también cuenta con un mail. En la página web del INADI es bastante rápido y sencillo poder hacer la denuncia. Sí tienen exigencias de testigos, fotografías y todo lo que cualquier investigación sea administrativa, claro, sea administrativo o penal, uno tiene que probar lo que denuncia. Entonces, pero me parece que es importante que la ciudadanía comience, cuando alguien es discriminado, comience a poder ser denunciado, para que podamos empezar a cambiar estas estructuras sociales. Sí. Sí,
asimismo ofrece algunas otras dificultades. La semana pasada el INADI hizo un informe del cual daba cuenta Ana María Vega hace poquito. Por ejemplo, la mayor discriminación, según este informe, lo padecen las personas con discapacidad. Cuando uno analiza los medios de comunicación, básicamente los medios de comunicación audiovisual y visual, advierte claramente que no participan personas con discapacidad en las pantallas, no participan inclusive en la elaboración de imágenes, cuando solemos decir en televisión que se hace un paneo sobre imágenes referenciales, comunes, habituales. Si ustedes observan, se evita y omiten la transmisión a donde aparezcan personas que tengan algún tipo de discapacidad.
Hay una ley de cupo que tienen que haber personas con discapacidad a las cuales se les dé empleo, pero ¿qué empleo se les da? Es lo que nos preguntan. ¿A dónde van a hacer sus labores las personas con discapacidad?
Bueno, hablábamos hace unos pocos días que vino la gente del Banco, las autoridades del Banco de la Nación Argentina a Mendoza, y hablábamos de este tema a propósito del sitio Portada, que es un sitio que justamente procura darle visibilidad y participación a personas con discapacidad. Y nos decían, bueno, por ejemplo, en el Banco Nación, en un área, la Casa Central, se cumple ese cupo y le dan trabajo a personas sordas, en este caso, en un lugar en donde es una especie de bóveda, en donde se pueden contar. O sea, es la mejor manera de darle absoluta invisibilidad, y además a todas las personas que están en ese lugar son sordas, por lo cual tampoco tienen relación con personas que no tienen discapacidad auditiva, por lo cual vemos que la interpretación de la ley es bastante, podríamos decir, pobre, ¿no?
Sí, porque lejos estamos de incluirlos.
De integrarlos, ¿no? Es casi como hacerles un favor, digamos.
Bueno, dale, te doy trabajo porque la ley me dice que te tengo que dar, pero escondido.
Claro, o sea, escondido y juntos, digamos, como si fuese un colectivo uniforme, porque comparten una discapacidad, como si fuesen iguales porque comparten una discapacidad, ¿no?
Sí. La integración social no la contemplaron, pero eso nos pasa en todo los lugares. O sea, la verdad es que a la gente con capacidades diferentes lo ponen en lugares invisibilizados, con trabajos que no va a hacer otra persona. O sea,
y esto si me permitís, Ariel, cambiar un poco de tema, aunque no tanto, y preguntarle a la doctora Elena Quintero si nos puede contar algo de las consultas que ha recibido por teléfono o en privado, las comunicaciones, a raíz de sus comentarios en este espacio, en este consultorio público que hacemos, en esta columna.
Tengo que contestar.
¿Nos puede contar un poquito cómo le ha ido con eso? ¿Qué puede decirnos al respecto, ¿no?
Hay una persona que me ha consultado por las prescripciones de deuda y que ya lo tengo terminado por escrito, porque hay deudas, cuando distintas son las deudas fiscales a las deudas con organismos que son prestatarias de servicios públicos, pero no son fiscales, no son públicas. Entonces, hay una persona que me ha hecho la consulta que le voy a contestar en lo que resta de esta semana ya su consulta, su duda. Pero todas las personas que tengan dudas las pueden hacer llegar a la radio y de un jueves al otro, en la medida de lo que yo pueda, de mis conocimientos, lo resuelvo y si no, obviamente lo estudio, lo averiguo y también se lo contesto, no hay ningún problema.
Claro, también le vamos a advertir a la audiencia que la abogada que gentilmente se presta para ilustrarnos, para orientarnos y para hacer esos trabajos, no les va a pagar los impuestos a los que no lo pagan, ¿eh?
Esto no, es no.
Sí, claro, no es don Orión.
Agradezco que pueda llegar a pagar los míos. Así que no, no. Pero sí les puedo explicar cómo pueden hacer para pedir las prescripciones de las deudas en caso de estén prescritas o si hacen un plan de pago, que también uh-huh. Eso es lo que le quería explicar a esta persona. Cuando se hace un plan de pago se hace una novación de la deuda, o sea, se renueva la deuda, digamos, entonces no se prescriben. Y todos estos detalles que si la gente necesita que se los explique, no hay problema. De última hacemos hasta un programa un jueves exclusivamente de este tema.
Sí, bien podría ser porque sí, porque es una preocupación casi social esta, ¿no?
Y sí, porque la gente, cuando hay crisis económica, hay los servicios que no cortan y los deja de pagar y después los emplazan. Entonces, si quieren para el jueves que viene, tratamos este tema y toda la gente que tenga dudas al respecto, las tratamos de salvar. Que pregunten.
Estaría bueno, sí. A mí me parece interesante que la gente tenga un espacio donde pueda escuchar y pueda preguntar sobre cómo defenderse y cómo usar sus derechos, que muchas veces hay gente que no pelea por sus derechos y por lo que le corresponde en cuanto a la defensa social y a la defensa ciudadana, solamente porque no sabe cómo hacerlo, ¿no?
Sí, y porque además es tan difícil por ahí el acceso y es tan agotador los procesos porque son tan ineficaces, que la gente se cansa y dice, bueno, ya está, listo. No, tenemos que empezar no solamente a ejercer nuestros derechos, sino también a exigir que ese ejercicio lo hagan en forma correcta. Porque todos aquellos personas que trabajan para el Estado, el salario sale de los impuestos de los ciudadanos. Entonces tenemos que empezar a exigir el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, pero si nosotros lo único que hacemos es decir, bueno, empezamos, no, listo, lo dejo, porque me cansan, porque es agobiante, es un sistema...
Bueno, a veces algunos accesos y algunos trámites burocráticos parecen que están diseñados para cansar gente, ¿no?
Y bueno, justamente lo que hay que hacer para revertir eso es, primero, insistir, no abdicar, porque si no termina ganando esa postura de hagamos las cosas de tal manera que las personas no puedan denunciar y no se puedan defender, ¿no?
Claro. Se cansan, la gente se cansa y entonces el sistema gana. Y para poder exigir no tenemos que cansarnos y tenemos que empezar a hacer cada vez más personas las que exijamos que las cosas funcionen en forma correcta. La justicia es un gran poder que tiene que sanear estas cosas, o sea, esto que hicieron un mega edificio, el polo policial le hemos puesto nosotras, porque la verdad el judicial tiene poco, ¿eh? Entonces, ese mega polo que está ahí, una estructura carísima que nos ha costado millones para que el servicio sea deficitario, para que no tengan, para que las audiencias fracasen porque no hay internet.
No hay internet, claro, es una cosa vergonzante, vergonzosa.
Sí, ayer conocimos un caso concreto.
Sí, claro, y conspira contra, porque quizá a uno le parezca, bueno, se le interrumpió la conectividad, no es tan dramático. No, sí, en algunos casos es absolutamente dramático. Ayer conocíamos este caso, justamente claro, con el doctor Emilio, de una persona que ve postergada su libertad a propósito de que se interrumpió el sistema de internet. Una cosa demencial.
Una persona que no está condenada, que está solamente siendo investigada. Está presa, ¿sí?, por decisión de un fiscal que, como lo hace virtualmente, no puede, se ve interrumpida y la persona sigue presa hasta que el fiscal se vuelva a reunir por internet.
Claro, hasta que, y bueno, y entonces ¿para qué hicimos ese merendo edificio? Si todo en final están haciendo las audiencias en sus casas. Entonces, miren, hagamos una cosa, gastemos semerenda cantidad de plata con eso, seguramente que podríamos haber tenido un servicio de internet mucho mejor para todos los ciudadanos. Hubiésemos mejorado la conectividad y internet, que hoy es claro, un derecho humano a todos los ciudadanos, y dejar de tener semerenda edificio para que no vayan, para que no haya nadie.
Y sí, lo que pasa es que con ese criterio, seguramente vamos a coincidir, en realidad, si la distribución de los dineros de carácter público, si no público, estuviese distribuida como corresponde, probablemente en las cárceles no habría nadie, no habría motivo para que haya alguien en las cárceles, ¿no?
Sí, y probablemente, o probablemente estén los que deberían estar.
Claro, sí, sí.
Entonces, sí, algunos tienen que estar, ¿eh? Esos que han...
Sí, pero hay muchos que están afuera.
Que han estafado gente y tomando deuda a nombre de otros, por ejemplo.
Sí, sí, que nos endeudan por 100 años y todavía tienen el tupé de criticar. Sí. Entonces, la verdad es que las cosas están bastante cambiadas en las perspectivas, pero me parece que somos los ciudadanos los que tenemos la herramienta, no solo con
tiene,
el voto, sino con la exigencia.
¿Tiene algo de esperanza, de visión posible de cambios en la justicia, Elena?
No.
¿Usted qué me iba a decir que sí?
No, yo creo que habría cambios si todos los agentes que intervienen toman una decisión. O sea, si los abogados que litigan empezamos a exigir, si los ciudadanos empezamos a exigir y hacer respetar los derechos de nuestros clientes, si dejamos de los amiguismos y las cuestiones de lado, che, dale, dame una mano con este. No me den una mano con nada. O sea, esto no se trata de un club de amigos, esto se trata de ver y del ejercicio de un poder del Estado. Y me parece que ahí es donde, bueno, los resultados están a la vista, ¿no? O sea, como algunos son imputados y otros las causas se le archivan en 2 minutos. Entonces, claro, a ver, hemos tenido funcionarios públicos denunciados, el secretario actual de Justicia fue denunciado y en tiempo récord de 14 días la causa se archivó, porque el derecho penal era la última ratio ahí. También el subsecretario de Trabajo, que está con un proceso, pero siguió en funciones. Tuvimos un ministro de Salud denunciado.
Sí,
y bueno, y en la nada.
Y el responsable de Vialidad, y seguimos con la lista, también, y es larga.
O sea, es larga, pero esas personas no tienen la misma justicia que la que otra clase social o que la clase no política. Entonces, mientras que estas cuestiones sigan sucediendo en la justicia, es un tanto difícil. Mientras que la selección de magistrados siga dependiendo del poder político, y también es complicado, porque el poder político pone y saca a los jueces.
Así es. Bueno, le agradecemos, Elena, y aparte aprovechamos para mandarle saludos que le envía Pablo Molina, quien también, como yo, tuvo ocasión de conocer a su papá, fíjese. Sí. Así que, bueno. Aprovechamos,
sí, Pablo, para agradecer. Un gran afecto, así que le mando un saludo muy grande.
Bueno.
Muchas gracias, doctora.
Muy bien. Gracias a ustedes.
Muchas
les
gracias.
Mando un beso grande.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hablamos con Elena Quintero, abogada, quien hace las veces aquí de columnista, asesora, gentil, de manera gratuita, esto lo aclaramos.
Sí, este consultorio que hace ella público.
Exactamente. Muchas gracias.